Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¡Hacia el norte!
¡No, hacia el sur!
¡Ya nos pasamos!
No te pierdas en tu futuro académico y profesional.
¡Oriéntate con Brújula en Mano!
Primer programa radiofónico de orientación educativa en México.
Descubre el camino hacia tu futuro académico de la mano de expertos. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio en México, una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Agradezco mucho que nos sintonicen esta mañana a través del 860 de amplitud modulada Radio Universidad y también a través de redes sociales en Brújula en Mano y en Orientación y Atención Educativa. Mi nombre es Areli Hernández y en esta emisión 1395 tengo el gusto de compartir micrófonos con mi querida compañera, la licenciada maestra Dora García Martínez. Ella es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Maestra, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, hola, Areli, pues, muy contenta como siempre, como todos los lunes en este programa de orientación educativa. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante. Vienen de casa y vienen unas invitadas especiales. Pero bueno, quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna pregunta para nuestros invitados sobre la temática del día de hoy. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 55 56 24 04 43, y vamos a estar aquí con mucho gusto para poder responder todas sus preguntas. Pero el día de hoy, Areli, tenemos un premio.
Sí, ¿verdad? Así es. Como cada lunes, tenemos un regalo para nuestros radioescuchas y para quienes nos siguen a través de redes sociales, y son unos audífonos gamer, así que quienes nos siguen a través de redes sociales lo pueden ver a través de pantalla. Y pues bien, les repetimos nuestros contactos para que puedan comunicarse con nosotros.
Así es, recuerden, en los teléfonos, en el teléfono 55 56 22 04 43 o al Facebook nos ubican como Brújula en Mano, Orientación y Atención Educativa. Y bueno, vamos a estar aquí en espera de todas sus preguntas para que se puedan ganar estos audífonos que están padrísimos.
Así es, solamente tienen que comentar, quiero participar por el regalo. También pueden enviar saludo a nuestros invitados del día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema, que es buenas prácticas del servicio social, voluntariado universitario y prácticas profesionales.
Así es, son programas súper importantes para nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Vamos a hablar sobre prácticas profesionales, vamos a hablar sobre voluntariado y vamos a hablar sobre servicio social. Y tenemos aquí un invitado de lujo de casa, Areli.
Así es, le damos la bienvenida al licenciado Lorenzo Rossi Hernández, jefe del Departamento de Modelos Educativos de la DEGOAE de la UNAM. Licenciado Rossi, muy buenos días, bienvenido.
Muchísimas gracias, Areli, mi querida Dorita. Buenos días, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes y con este tema tan lleno de gusto que nos da compartir con ustedes, que es el noveno foro de buenas prácticas. Foro Estudiantil Universitario, Buenas Prácticas del Servicio Social, Voluntariado Universitario y Prácticas Profesionales.
Sí, más adelante vamos a abordar un poquito más acerca de ello, cuándo se va a llevar a cabo, que es esta semana, así es que pongan atención. Pero antes también vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas.
Por supuesto.
También que nos da mucho gusto que nos acompañen y nos vayan a compartir su experiencia el día de hoy.
Son dos maravillosas estudiantes. Bueno, la primera de ellas se las presento. Ella es Shili Shakira Cabrera Franco, que es estudiante del CCH Vallejo. Y ella está teniendo estudios técnicos especializados, a la cual le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, pues agradezco a Dios por estar aquí y por esta oportunidad, al licenciado que me hizo la invitación.
Bienvenida.
Será un gusto escuchar tu experiencia. Ya te veíamos muy animada.
Estoy
antes
animada,
de entrar al aire.
Claro, sí.
Así es que pues que compartas tu experiencia
por
con
supuesto.
Quienes nos acompañan el día de hoy. También le damos la bienvenida a Areli Palma Camacho, estudiante de la UNAM. Ella es ya titulada de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Bienvenida, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y un honor compartir este espacio con grandes personas aquí.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Qué te parece, Areli, con las preguntas del día de hoy? Y bueno, como bien comentaba el licenciado Rossi, vamos a tener en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular organizado por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, un foro que le llamamos Foro Universitario de Buenas Prácticas del Servicio Social, del Voluntariado y de las Prácticas Profesionales. Entonces, licenciado Rossi, quisiera hablarnos un poco, ¿qué es esto de este foro que vamos a tener en esta semana?
Con mucho gusto. Este foro, vamos en el noveno, vamos a llevar a cabo el noveno foro. Lo venimos haciendo la Dirección de Servicio Social, de la DEGUAE, desde el año 2019. Hemos pasado por diversas vicisitudes, como la pandemia, lo hemos hecho en diferentes formatos, en diferentes sedes universitarias. Hemos estado en Ciudad Universitaria, en las Facultades de Estudios Superiores, en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, y ahora, después de un pequeño periplo por todas estas instancias universitarias, regresamos una vez más a nuestra querida Ciudad Universitaria con este noveno foro. Quiero hacer una aclaración ahorita para nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven a través de redes sociales, que por circunstancias completamente ajenas a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la sede, que es el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Facultad de Arquitectura, que iba a ser este próximo miércoles, pasado mañana, miércoles 9, la sede de nuestro noveno foro, se ve cancelado por, repito, circunstancias ajenas a nosotros, pero no se suspende ni se cancela. Esto es una fiesta, es un gusto estudiantil de tener estos estudiantes tan brillantes que presentan sus experiencias en estas tres instancias de servicio, voluntariado y prácticas profesionales. Y entonces el foro se va a llevar a cabo a la misma hora, el mismo día, a las 10 de la mañana del miércoles 9 de abril, en las instalaciones de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de Ciudad Universitaria.
En casa lo vamos a tener.
En casa, literalmente. Este es un edificio hermoso, que, como dice nuestro director general, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, estamos en plenas islas, es decir, enfrente. O sea, es inequívoco el lugar.
Uh-huh. Estamos para que no se pierdan entre arquitectura e ingeniería.
Estamos en medio.
Frente a las islas.
Frente a las islas, entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura. Ahí los estaremos recibiendo a partir de las 9:30 de la mañana del día miércoles. Y bueno, para contestar tu pregunta, el foro lo pensamos para ofrecer esta versión que tiene el alumno de sus experiencias en el servicio social, en el voluntariado y en las prácticas. Son presentaciones que hacen nuestros alumnos, alumnas de la universidad, en voz de ellos mismos. No son trabajos académicos, no, el foro no tiene ninguna connotación de evaluación académica, es un foro de difusión, de dar a entender, de dar a conocer la enorme cantidad de experiencias que se tienen en la Universidad de Servicio Social. No hay que olvidar que nuestra universidad tiene casi 7,000 programas de servicio social.
Claro.
Las prácticas profesionales, que han crecido incansablemente, ya están cerca de los 1,600 programas registrados. El voluntariado crece continuamente con montones de acciones voluntarias. Y entonces sabemos que la participación de los alumnos de 15 minutos de su ponencia, pues poca justicia les puede hacer a un programa en el que se dedican tanto, en el que se comprometen tanto y que lo hacen con gran entusiasmo, como veremos a continuación en voz de nuestras maravillosas invitadas.
Súper enriquecedor el compartir sus experiencias, ¿no?
Pero por supuesto, y además fíjate que es una de las enseñanzas que obtuvimos durante la pandemia. Este foro se realiza en dos jornadas, la del miércoles 9, que es presencial, se va a llevar a cabo, repito, en las instalaciones de la DEGUAE, y al día siguiente, jueves 10 de abril, en este caso, hacemos unas mesas de trabajo, pero en línea.
Okay.
Y esto es para dar cabida a todos aquellos alumnos, alumnas, que por alguna razón no pueden acercarse a llevarlo de manera presencial, o que pertenecen a alguna escuela que se encuentra en algún estado de la República, e incluso hemos tenido la experiencia de alumnos en el extranjero. Entonces, manejamos estas dos variantes.
Híbrido el asunto.
Híbrido, exactamente, es la nueva palabra que se pone de moda en las cuestiones académicas, ¿no? Es un foro híbrido con una gran temática presencial. Vamos a contar con 17 escuelas, con experiencias de alumnos de estudios técnicos especializados. Nos da muchísimo gusto tenerlos, son alumnos muy proactivos, ya verán.
Entiendo que va a ser entonces para estudiantes de bachillerato y licenciatura, ¿no? Ambos.
Por supuesto, es un foro abierto al público, quien quiera acompañarnos. Okay. También nos da mucho gusto y tenemos hoy la presencia de Areli Palma. Es una alumna que se ha ganado el premio Gustavo Vaz recientemente, el año pasado. Y entonces, pues no me queda más que darles la voz a ustedes.
Claro que sí, es muy importante conocer su experiencia, ya lo decía el licenciado Rossi, estas vivencias, este aprendizaje que se llevan a través del voluntariado universitario, prácticas profesionales y servicio social. Y justamente vamos a iniciar ya a conocer el testimonio de nuestras invitadas. ¿Cuál ha sido su experiencia? Primero, inicio con Shakira Cabrera.
Claro.
¿Cuál es el estudio técnico especializado y qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue que te enteraste de que existía los ETS en CCH?
Okay, esta es una cosa pero hermosa. Mi estudio técnico es Administración de Recursos Humanos y agradezco este espacio porque la verdad es que a veces los jóvenes de bachillerato no tenemos esta oportunidad de tener voz, de contar nuestras experiencias. Entonces, el hecho de que también nos vean a nosotros y de que podamos decir estoy aquí, veme, mírame, es algo que nos llega a lo más profundo del corazón. Administración de Recursos Humanos, yo creo que me escogió primero a mí antes de yo escogerla a ella, porque hay algo que se realiza en los SHs que se llama Feria de Opciones Técnicas, que se realiza precisamente para darles difusión a este tipo de estudios técnicos especializados, no solo administración, a todos, porque es muy importante que sepan que no solo tenemos uno, tenemos una gran variedad, un gran abanico de posibilidades para cada uno de los alumnos y de sus intereses. Entonces, yo un día estaba sentada en cafetería y me dan un separador. Y yo jamás lo vi, o sea, lo puse por ahí. Ya después, mediante redes sociales y demás, me enteré, me interesé en la carrera y me inscribí. Pero mucho tiempo después, ya que terminé incluso mi estudio técnico, veo ese separador y era Administración de Recursos Humanos. Entonces, eso es una experiencia bellísima y yo creo que, como dije, no lo escogí, me escogió a mí.
Llegó a ti.
Sí, llegó hasta lo más profundo de mí.
¿Cómo te sentiste estudiando este estudio técnico especializado?
La verdad, como todo, al principio es una experiencia desafiante, o sea, no sabes bien del todo. Algunos sí se meten porque pues les interesa por su carrera y demás, pero yo estaba así como que muy en blanco, no sabía bien por qué me había metido, pero lo único que sé es que me enamoró. O sea, cuando yo comencé a cursarla, cuando yo estuve ahí, me di cuenta que lo administrativo era lo mío. Fue cuando dije, este es mi lugar, esto es lo que tengo que hacer y para esto estoy hecha.
¿Y crees que de alguna manera eso influyó en la toma de decisiones de elección de carrera?
Definitivamente. De hecho, el abanico de posibilidades actualmente para lo que son los estudios técnicos no solo es para una vida profesional, sino también es propedéutico, es para una orientación vocacional, porque es algo con lo que muchos jóvenes de bachillerato tenemos problemas.
¿Para qué
carrera? No sé qué, exactamente, sí, no sé qué estudiar. Y definitivamente fue la que me hizo dar un giro de 360 grados en mi elección de carrera, porque yo iba a elegir otra carrera.
¿Cuál es esa elección?
Yo iba a elegir medicina, pero después fue
un área totalmente distinta.
Ajá, sí, totalmente distinta. Y ya después me fui moldeando y fui inclinándome por derecho, porque realmente creo que no aprovechar los intereses que yo tenía y no aprovechar todo lo que este nuevo conocimiento me había brindado era como traicionarme a mí misma y hasta cierto punto a mi vocación, ¿no? Entonces, yo considero que incluso es bueno para nosotros para no tener necesariamente que cambiar hasta la carrera, sino desde antes ya puedes ir diciendo, ¿sabes qué? Como que me interesa otra cosa.
De aquí soy.
De aquí soy, exactamente.
Muy bien, Shakira, gracias. Y bueno, también nos gustaría preguntarle a Areli, ¿En qué carrera estuviste? ¿Nos recuerdas?
Sí, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la especialidad de Producción Audiovisual, y ya después me fui enfocando a Comunicación Organizacional.
Hiciste prácticas profesionales, ¿no?
Servicio social.
Servicio social. ¿Cómo fue tu experiencia en el servicio social? ¿Podrías platicar al respecto de dónde lo realizaste en términos generales?
Claro, bueno, yo hice mi servicio social en la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, una organización que agrupa más de 1500 estaciones de radio y televisión en la República Mexicana. Y bueno, inicialmente el programa que iba a hacer era Comunicación y Relaciones Públicas de la Cámara, pero cuando yo entré, pues la Cámara tiene un nuevo proyecto. Y ese proyecto es Museo de la Radio. Museo de la Radio es un espacio que se encuentra dentro de la estación Parque de los Venados de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que justamente está dedicado a este medio de comunicación, a su historia y también fomentar que hoy en día la gente pues siga consumiendo radio, ¿no? Y bueno, en ese momento pues la Cámara toma este proyecto. Había pasado, este proyecto ya surgió desde 2018, pero se vino la pandemia, se vino el cierre de la línea 12. Entonces pues hubieron como distintas fallas. Entonces pues la Cámara tiene el compromiso de reactivarlo, y justo llegué y me dijeron: ¿qué crees? Estamos reactivando el proyecto.
Es el momento de que lo lleves adelante.
Entonces fue así como el momento, ¿no? Que llegué en el momento indicado, y pues era la primera también persona de servicio social en el Museo de la Radio. Entonces fue todo un desafío para mí.
Todo se combinó, sí. fluyó para ti.
Exacto, yo creo que estaba destinado para mí, igual que el que Shakira.
Sí, a veces las cosas suceden por algo, ¿no? Tantas veces hemos escuchado esta frase: las cosas pasan por algo. Y pues mira, qué gusto que hayas llegado en ese momento, que hayas logrado participar en ese programa de tu servicio social, que bueno, parece que te dejó muchísimo. Tenemos muy entusiasmada a ambas que compartan su experiencia también este día con quienes nos acompañan esta mañana.
Así es.
Y Areli, Shakira, ahora no, no, cuéntanos, ¿dónde realizaste tu programa de prácticas profesionales? ¿Cómo te sentiste al realizarlas?
Bueno, mis prácticas profesionales yo las hice en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo cual fue una cosa pero increíble, porque estar en un lugar que se dedica específicamente a lo que tú estudiaste te permite desarrollarte demasiado. Estar ahí y llegar, porque en sí la Secretaría de Gobernación tiene como muchas sedes, entonces no necesariamente te vas a quedar ahí en la de Recursos Humanos, no te pueden mandar a Derechos Humanos, se pueden mandar a algún otro lugar. Y de hecho a mí me iban a mandar a otro lugar, pero yo dije no, aquí, yo quiero aquí. Y estar ahí fue de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque cuando estás cursando un estudio técnico no lo entiendes, no lo ves, o sea, es como estoy estudiando esto, pero cuando ya lo estás haciendo, y creo que precisamente para eso son las prácticas, para que haya ese contraste entre lo teórico y la vida real, es cuando dices: todo esto que aprendí, por fin lo estoy materializando.
Ya lo pongo en práctica.
Exactamente,
¿no?
Lo voy a poner ya no en un papel, sino lo estoy viviendo. Y eso creo que es lo más maravilloso que se puede hacer, porque mis prácticas fueron un desarrollo para mí. Fueron toda una oportunidad que no cambiaría por nada, porque gran parte de lo que soy ahora, de la persona que he llegado a ser, es porque tuve esa oportunidad de formación, ¿no? Esa oportunidad de crecimiento. Y yo creo que sin ella mi vida sería muy diferente.
Hasta hubieras elegido medicina.
Probablemente.
Y luego te tendríamos ahí en la de UAE para el trámite de cambio de carrera.
Sí, muy probablemente.
Oye, Shakira, fíjate que esto que me dices me parece maravilloso, pero a final de cuentas también son tus primeros pininos de inserción al mundo laboral.
Por
y eso
supuesto.
Es valiosísimo, ¿no?
Sí,
¿cómo lo viviste?
No, sí, porque de hecho yo por eso metí mi estudio técnico, porque hay algunos que son aprobados y otros que no son aprobados, y yo desde el principio dije: quiero meterme en un aprobado porque quiero cédula profesional, o sea, quiero servicio, quiero prácticas, quiero todo. Y cuando yo en el transcurso de mi estudio técnico, mi profesor sí hizo de mi conocimiento de: las prácticas van a ser experiencia laboral, porque eso es algo que también muchas veces no se sabe. Chicos, el servicio social, las prácticas, sí es experiencia laboral.
Claro, y
sí,
con te van a decir, curricular.
Exactamente, y con validez curricular. El día de mañana que tú vayas a un trabajo y te digan experiencia laboral, tú vas a poder decir: sí, mis prácticas. Y entonces eso realmente
sí lleva mucho, porque aunque como que no dimensionamos luego como jóvenes las grandes oportunidades que luego tenemos al alcance en nuestros mismos planteles, que nuestra misma institución nos brinda, ¿no? Y es aprovecharlas, porque si están ahí es para que las tomemos, para que las llevemos, para maximizar nuestro potencial. Entonces, cuando me dicen, ¿te va a contar como experiencia laboral? Yo dije sí, porque el mundo laboral es muy diferente. Dejas, una cosa es la escuela y vivir como estudiante, y otra cosa es ya comportarte como un profesional. Y eso es una brecha que se tiene que cruzar.
Y ambas van a participar en el foro que del cual nos estaba hablando el licenciado Rossi, ¿no? El Foro Universitario de Buenas Prácticas. Y bueno, me gustaría comenzar con Areli y preguntarle cuál va a ser tu ponencia, cómo se va a llamar, porque vas a participar en este foro y por qué tanto es tan importante. Supongo que vas a hablar sobre tu experiencia, pero ¿nos podrías ahondar un poco más?
Bueno, mi ponencia se va a llamar Salvemos el Museo de la Radio.
Tenía que ser, ¿verdad?
Ya posteriormente yo creo que cuando vayan a ver el foro se van a enterar por qué ese título. Pero porque es importante, bueno, mi impulso por participar en este evento tan importante para los universitarios y las universitarias también, es porque muchas veces se desconoce cuál es el papel que desempeñamos las y los comunicólogos dentro del campo laboral, ¿no? Y cómo nosotros podemos apoyar dentro, desde nuestra formación académica, ¿no? Porque muchas veces me pasaba, no, es que los comunicólogos, ¿qué hacen? ¿Solamente escriben guiones y editan videos? No. Es todo una...
Va más allá de ello.
Entonces, justamente fue esa motivación lo que me hizo hacer esta ponencia y desarrollar justamente, compartir esta experiencia. Y también, pues, igual poder... involucrar a los chicos a que participen en proyectos sociales, ¿no? También motivar a los estudiantes que están por hacer su servicio social, ya sea también prácticas profesionales o también su voluntariado social, y que se involucren en proyectos sociales.
Ah, pues sí, muy interesante. Y también el hecho de exponer en un foro de esta naturaleza, licenciado Rossi, ver cómo los estudiantes pueden tener esa fluidez y esa capacidad de poder exponer en foros así, que también tienen valor curricular para ellos. ¿Cómo los ve usted desde su perspectiva, licenciado Rossi?
Yo creo, Dorita, que es una magnífica oportunidad. Yo y el equipo que me acompaña en estos foros hemos pensado que los foros tienen que ir en constante cambio, porque la universidad también cambia, nos los demostró, por ejemplo, la pandemia. Pero en pandemia, les cuento, empezamos en el año 19, en el año 20 se canceló precisamente por la pandemia. En el 21 reiniciamos con lo que fue el segundo foro de manera virtual, totalmente. Pero nos dimos cuenta de dos situaciones. Una, que en la UNAM teníamos la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones y que teníamos que aprovecharlas y proyectarlas y magnificarlas. Pero todo esto lo podíamos hacer solo con la participación del alumnado universitario. Claro. Y entonces hemos visto, si quisiéramos ver una línea de trabajo de lo que se ha hecho en todos estos foros, pues vemos, por ejemplo, la enorme capacidad de adaptación que tienen nuestros alumnos para precisamente acomodarse, adaptarse a situaciones diferentes, no siempre favorables, muchas de ellas adversas, pero seguir llevando sus trabajos, consiguiendo sus proyectos y, más importante, obteniendo resultados. Y resultados por partida doble, por el impacto que tiene el proyecto al que se abocan, pero también como el proceso de formación personal de cada uno de los alumnos. Hemos visto cómo han crecido los trabajos multidisciplinarios, cómo se magnifica el impacto. Hay una línea progresiva en estos foros, y estos foros han devenido, pues no voy a decir en una fiesta, pero sí en algo muy alegre. Es un evento amable, agradable, donde lo que debe irradiar es la felicidad del logro obtenido y de cómo se magnifica y de cómo se lleva a cabo. Y es realmente conmovedor ver el compromiso del estudiantado universitario en esto. Entonces, este foro se caracteriza por eso, fundamentalmente por ser un foro estudiantil de las buenas prácticas que llevan a cabo todos nuestros estudiantes en estos tres rubros. Y yo añado un cuarto rubro, que es el de los estudios técnicos especializados, que entran como servicio social o como prácticas profesionales, pero que tienen una dimensión particular, porque son participantes de los bachilleratos de la UNAM, del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no?
Yo diría que llevan una ventaja, porque ya van preparados, ya van robusteciendo su currículum vitae, que es muy importante a la hora de solicitar un empleo, que bueno, les va a abrir muchísimas puertas y va a ser de gran ayuda, pues ya en un futuro, y que bueno, ya lo dijimos, ¿no? Les ayuda también a encontrar su vocación. Tenemos el claro ejemplo de Shakira, ella viva para medicina, área 1. Ciencias biológicas, químicas, exacto, y de la salud. Y bueno, ahora ya encontró su vocación en otra área.
Se va para el área 3. Yo creo que hay un antes, Areli, hay un antes y un después de los estudiantes. Inician con un perfil y salen con un perfil diferente.
Exactamente. Pues bueno, vamos a seguir platicando con nuestras invitadas, nuestro invitado de casa del día de hoy. Antes queremos hacerles una invitación para que se comuniquen con nosotros.
Recordarles
nuestro regalo del día de hoy. Son unos audífonos gamer para quienes nos siguen a través de redes sociales. Se los muestro a través de pantallas. Y bueno, quienes nos escuchan a través de radio podrían llamar y comunicarse con nosotros, decir que quieren participar. Igualmente, si tienen alguna pregunta, a enviar algún saludo a nuestros invitados, pues lo pueden
hacer. Adelante, recuerden que pueden llamarnos al 55 56 22 04 43, o en Facebook a través de, nos encuentran como Brújula en Mano, y estamos aquí a sus órdenes para que se ganen estos audífonos, ¿no?
Así es. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a enlazar directo a la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra con la doctora Karina Cervantes de la Cruz. Doctora Cervantes, muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bienvenida, de la famosa ENCIT. Y hoy, el día de hoy, doctora, nos trae información muy valiosa, ¿verdad?
Ah, claro que sí.
Quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el sentido y el motivo porque ustedes como escuela van a realizar también un festival, que va a ser el tercer festival en CIT, Juntos Transformamos Energía y Renovamos Conocimiento? Entonces, quisiera platicarnos un poquito más el sentido de este festival que ustedes realizan año con año.
Sí, claro que sí. El tercer festival tiene que ver con la celebración del Día de la Tierra. Desde 2009, la Organización de las Naciones Unidas decretaron el 22 de abril como el Día de la Tierra. Entonces, este es un espacio que utilizamos para poder reflexionar sobre la sustentabilidad que tenemos con el planeta. Y en especial este tercer festival lo estamos enfocando a lo que son las energías renovables. Uh-huh. Entonces, pues digamos que es un punto de encuentro entre universitarios, pero también estamos invitando a otras entidades como Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano del Agua. Entonces, lo que queremos es hacer un vínculo entre nuestros diferentes institutos, escuelas que tengan que ver con las ciencias de la Tierra y este sector social, que es súper importante. Y sobre todo, pues la invitación es hacia los estudiantes de preparatoria, de CCH, de bachilleres, para que puedan venir y ver qué es lo que estamos haciendo aquí, pero también para los estudiantes de las licenciaturas y que están interesados en vincularse con nuestra escuela y estos institutos también.
Pues sí, también quisiera que nos contara un poco más, ya que hace la invitación a las alumnas y alumnos, para que les platique qué actividades académicas, culturales y lúdicas se han organizado.
Híjole, la verdad es que tenemos un amplio programa. Estamos invitando a 45 entidades. Entonces, estas entidades vamos a poder encontrarlas en talleres, pero también vamos a tener conferencias magistrales. Por ejemplo, viene con nosotros el doctor José Sarucán del Instituto de Ecología, la doctora Marina Elizabeth Rincón del Instituto de Energías Renovables, la doctora Blanca Prado del Programa Universitario de Estudios del Suelo. Y tenemos muchísimas actividades lúdicas. Vamos a tener un georrally, tenemos danza, coro, y pues bueno, hay muchísimas actividades que hacer. No nada más van a ser los talleres, videos, exposiciones que nos van a presentar nuestro estudiantado de las licenciaturas de Geografía Aplicada y de Ciencias de la Tierra, sino muchas cosas más que hacer, y sobre todo el espacio para poder conocernos e interaccionar todos.
Pues va a estar muy bonito, Arely, va a estar muy interesante. Qué bueno que realizan festivales de esta naturaleza. Y bueno, para los que nos escuchan, querida doctora Cervantes, quisiera decirnos dónde, cuándo, a qué hora. Bueno, ya nos dijo la fecha del Día de la Tierra, pero ¿podría repetirlo para nuestros radioescucha?
Claro que sí. Bueno, la cita va a ser en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Nosotros nos encontramos en el circuito de la investigación científica, en lo que se le llama el Parque de los Bigotes. Uh-huh. Bueno, él y ella. Y,
muy cerca del metro Ciudad Universitaria, ¿no?
Muy, muy cerca. Saliendo del metro, sí, Universidad.
Exactamente, es muy cercano, es muy accesible, y vamos a estar 10 y 11 de abril de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, así que tenemos un amplio horario para que puedan llegar pues a la hora que gusten. Ojalá que pudieran llegar todo el día, ¿verdad? Pero pues bueno, entonces cuando menos un ratito que nos vengan a visitar, es muy accesible, y eso sí, a los que participan, o quienes van a participar, les encargamos por ahí que traigan su agüita, que traigan su lonche, porque pues aquí se pueden quedar cómodamente todo el día.
Justamente, qué bueno que les recomienda eso. También ropa cómoda si van a participar en el rally, que lleven su agua para estar bien hidratados y su lunch. ¿Qué otras recomendaciones les daría a los visitantes de este tercer festival en CID?
Pues bueno, sobre todo a los chicos, esperamos que vengan muchos chicos de preparatorias, SHs, bachilleres, y que traigan muchas preguntas, y sobre todo también para los otros alumnos de licenciaturas afines, pues que traigan preguntas y que vengan a vincularse también con otras personas que tal vez pudieran tener un puesto de servicio social, de uh-huh. tesis, que les pueda interesar. Entonces, pues más que nada, muchas ganas de participar, y sobre todo actitud de querer hacer algo por nuestro planeta Tierra.
Sí, así es, contagiar ese ánimo por tomar acciones para salvaguardar nuestro planeta. Además, también la Dirección General de Orientación y Atención Educativa estará presente en este tercer festival en CID, que lleva por nombre Juntos Transformemos Energía y Renovamos Conocimiento. Pues bueno, está la invitación. Les recordamos las fechas: 10 y 11 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya escucharon algunas recomendaciones. Para quienes nos están escuchando, si son mamás, papás o profesores, que les hagan llegar esta información a los chicos de nivel medio superior, nivel bachillerato. Así es que, pues bueno, les recordamos esto. Doctora Cervantes, un mensaje final para nuestros radioescuchas.
Si tienen niños en casa y abuelitos que estén interesados, tráiganselos también. Esto es para todos, y pues bueno, si están interesados en poner un grano de arena para convivir mejor con nuestro planeta, pues los esperamos aquí en este lugar.
Sensibilizarnos a todos, que bastante falta le hace a nuestro planeta, ¿verdad?
Exacto,
Muchísimas gracias, doctora Karina Cervantes de la Cruz. Ella es de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Muchísimas gracias. Ahora nosotros volvemos a nuestro programa con nuestros invitados que están acompañándonos aquí en cabina de Radio UNAM con el tema de buenas prácticas del servicio social, voluntariado universitario y prácticas profesionales. Así es que retomamos nuestra entrevista con nuestras invitadas e invitado del día de hoy.
Así es, agradecemos mucho a la doctora que nos acompañó de LENCIT. Y bueno, quisiera regresar con nuestras estudiantes del día de hoy para terminar esta segunda parte del programa. Y bueno, quisiera empezar con Shakira, que nos platiques, querida Shakira. ¿Qué actividades así en términos generales pudiste tú realizar en tu práctica profesional?
La verdad sí me impresionó mucho lo que pude hacer en mis prácticas profesionales.
Ya nos dijiste Secretaría de Gobernación, ¿verdad?
Secretaría de Gobernación. Okay. Porque muchos estudiantes tenemos la idea de que vamos a llegar a prácticas y vamos a ir a hacer los que sacan las copias y van por el café. Y no es así.
Nada que ver.
Nada que ver, exactamente. La realidad está a 1,000 kilómetros de distancia. Porque yo, bueno, a mí me dieron algo que es una requisición, que es como una lista de las actividades que vas a hacer. Cuando yo vi eso, veía unas letras que eran como UAPS y OAPS, y yo así como, ¿de qué es eso? Al final de mis prácticas yo pude entender que esos eran órganos administrativos desconcentrados y unidades administrativas. Yo lo que hice fue principalmente archivo, escaneo, fotocopiado, base de datos, ayudé también a validación documental. Yo me encargaba de revisar más o menos ingresos, reingresos. Estaba en un área que era de personal eventual. Entonces yo revisaba mucha documentación y eso me sorprendió porque cuando yo estaba en mis prácticas yo tenía 16 años. Yo entré de 16 años y las terminé con 16 años y yo estaba muy chiquita cuando ingresé. Y me sorprendió porque me confiaron esa responsabilidad de algo que era importante, porque algo que aprendes en recursos humanos es que esas hojitas que estás viendo, esos papeles que estás viendo, son una persona, cada una es una persona y eso tiene importancia para alguien, entonces tienes que procurar hacerlo bien e incluso hasta una vez casi estuve a punto de rubricar digamos un documento que había hecho. E incluso hay algunas, yo hacía algo que se llama tentanota, que traían mis iniciales. O sea, incluso en la misma secretaría me estaban dando ese reconocimiento de que yo estaba haciendo un trabajo. De una forma mediana, pequeña, grande, pero es un reconocimiento de que estás haciendo un trabajo. Y ahorita en mi servicio social, porque amé tanto mi estudio técnico que eso me impulsó a no solo hacer prácticas, también servicio social. Y otro estudio técnico en contabilidad con informática que también me está enamorando. Y en este, mi servicio social, sí me han dejado recibir cosas, rubricar.
¿En el mismo lugar?
No es el mismo lugar. Es en el Instituto Nacional de Migración, pero también es de la Secretaría de Gobernación. Es un órgano administrativo desconcentrado, pero igual es de la Secretaría. Y es muy bonito porque estoy desarrollándome todavía más. O sea, no se trata de que te quedes hasta ahí, porque nuestro bachillerato nos da esa oportunidad de ir más allá. Ve hasta donde puedas, de que no solo practicas, también te da oportunidad para tener servicio social. Y te da muchas oportunidades, no tiene por qué solo ser ahí. Hay como de dónde escoger, ¿no?
Una base importante y herramientas muy importantes para aplicarlos ahora que entres a la carrera de Derecho.
Ah, sí, pues
ya nos comentó.
¿Ya hiciste tu pase reglamentado?
En eso estoy, pero mayormente sí.
Ok, entonces
está en el proceso.
Sí, de todos modos todavía está la convocatoria, todavía. Un poco de espacio. Por cierto, chicos de bachillerato, que no se les pase el pase reglamentado.
Paréntesis,
no se les pase el pase. Exactamente, hasta el 9 de abril.
Recordando
justamente
que
lo hacen y ven nuestro foro, que va a ser ese mismo día en presencial.
Y ya ven.
Entonces, ahí, para que todas sus cosas estén en orden, pero sí.
Vayan preparándose, no lo dejen al final, chicos.
Sí, exactamente, dejan todo arreglado y después se ponen a ver nuestro foro, si nos pueden acompañar, que justamente es el mismo día que cierra la convocatoria, 9 de abril, fecha importante, anótenla en el calendario, porque ese día tenemos un foro que va a ser absolutamente extraordinario.
Claro que sí, que nos compartan más de su experiencia, ahí van a ahondar un poco más. Justamente, Arely Palma, si nos puedes contar cómo realizaste tu servicio social y qué es lo que te llevas, qué realizaste.
Bueno, yo inicialmente, cuando inicié mi servicio social me dijeron, bueno,
Vas a hacer una serie de mini documentales y videos informativos para el Museo de la Radio sobre la historia de la radio. Pero conforme pasó el tiempo, pues empecé a proponer la reestructura de la comunicación corporativa del museo, uh-huh. Identificar qué es lo que quería comunicar ahora la cámara con este proyecto, cuáles iban a ser sus objetivos a mediano y largo plazo, también qué iba a identificar el Museo de la Radio sobre otros museos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tenía en mente transmitir el Museo de la Radio con sus visitantes? Entonces, de alguna manera les ayudé a proponer esa parte y también, bueno, obviamente en la realización de material audiovisual realicé algunos mini documentales en conjunto con el equipo de trabajo del museo. Hicimos de la llegada de la radio a México y también hicimos cómo surge la radio. También hicimos un mini documental sobre cómo fue todo el proceso de restauración que hizo el equipo de trabajo de la cámara para poder activar nuevamente este espacio. Y también igual labores de diseño, proponer una propuesta de página web, también hacer el diseño de las fichas descriptivas de las piezas y también algunas entrevistas y algunas redacciones de texto igual también para el museo.
Definitivamente pusiste en práctica todo lo que aprendiste a lo largo de la licenciatura.
Algo que comparto mucho es que justamente yo creo que si bien la universidad nos da las bases de conocimiento, yo creo que cuando estás dentro del campo profesional, creo que ahí es cuando realmente las aplicas y es cuando uh-huh. realmente aprendes todo lo que viste en 4 años o 5 años de carrera. Que
sí, definitivamente abre un mundo que no conocías dentro de la carrera, ¿no? Exacto. Yo como estudiante también de comunicación, ya cuando uh-huh. ejerces, pues bueno, es que me enseñaron lo mínimo y aquí es todo un mundo distinto y es muy, muy importante. Qué bueno que este uh-huh. servicio social te permitió realizar y poner en práctica y explorar y sí. ponerte también, enfrentarte a retos
sí,
para crecer.
Exactamente. No, sí.
Y trabajando de manera multidisciplinaria también son grandes retos por enfrentar, ¿no? Sí. Shakira, en tu caso, ¿cómo fueron estos retos? ¿Cómo los enfrentaste? ¿Cómo los resolviste?
Pues sí, la verdad es que a lo largo de práctica servicio social también hay estas dificultades. Tienes que afrontarte a ciertas cosas porque todo lo que vale la pena pues va a conllevarte un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, algunas veces a mí me tocó, creo que era como verano u otoño, que estaban unas lluvias, pero torrenciales. Sí. Yo incluso digamos, en el foro, hay una imagen ahí en mi presentación donde está lloviendo literal, y yo estaba saliendo de mi trabajo. Entonces, obviamente te enfrentas a cosas, tienes que enfrentarte, por ejemplo, al hablar en público, al relacionarte con otros, al dejar de lado el miedo, la inseguridad. ¿Por qué? Porque te vas a tener... Me di cuenta que no se trata de que no estés nervioso, sino que tienes que decir, estoy nervioso, pero voy a hacer frente a ese nerviosismo que yo siento para poderme afrontar a esa situación que está allí y que de alguna forma tengo que resolver con esa madurez que a final de cuentas te lleva tarde o temprano el tener este tipo de actividades, porque te hace madurar, te hace desarrollarte más, porque no te quedas en el pequeño niño o niña que eras en ese momento, sino que ya te comienzas a hacer esa transición hacia una vida más adulta.
Y desarrollas habilidades diferentes. ¿Qué tipo de habilidades puedes identificar ahorita?
Uy, no, un montón. Realmente, desde mi opción técnica, vi mucho liderazgo. El liderazgo siempre ha sido como fundamental en lo que es ARH. Pero aparte de liderazgo, el relacionarte con otros, hablar en público, aprender a exponer, porque todos tenemos la idea de que sabemos exponer, pero cuando ves una exposición que realmente está preparada, que realmente lleva ese trabajo detrás de saber, de tener esa seguridad, es cuando dices, tal vez no sabía exponer tan bien. Entonces, sí, el exponer mis ideas, el hablar en público, desarrollarme más, el lidiar con personas que no son de mi misma edad, porque eso es toda una barrera. Hay gente actualmente en todos los campos laborales están estas cuestiones de distintas generaciones trabajando en un mismo entorno. ¿Por qué? Porque no estás solo con tus jovencitos, con tus amigos de bachillerato, sino que ya estás incluso con jóvenes universitarios, estás con personas que ya están trabajando ahí, y que te llevan un mundo de experiencia y que es increíble porque en un mismo lugar puedes llegar a aprender tanto de una persona que decías está a mucha distancia de mí. Uh-huh. Y no, te das cuenta que no están tan lejos porque pueden compartir distintos intereses. Aprendí, por ejemplo, a tener que ser más puntual porque ahí te checan hora, o sea, si tienes que llegar a la hora. Uh-huh. Aprendí, por ejemplo,
o sea, la responsabilidad,
exactamente,
¿no?
La responsabilidad como... de que sí. Dices, esto es en serio, esto ya no es un juego, sino que me lo tengo que tomar con ese profesionalismo, ¿no?
Sería,
¿no? E incluso darte cuenta sí. de un poquito cómo es la vida profesional, ¿no? E incluso también aprendí a valorar mucho el trabajo de mis padres en su momento. Porque yo dije, esto de la vida laboral es a lo que siempre se enfrentaron ellos, para que yo pueda tener esto actualmente, ¿no? Entonces creo que sí, aprendí muchísimas habilidades.
Muchas habilidades.
Sí, demasiadas.
Son retos que se presentan en sí. Estas experiencias. Justamente, Arely, si nos compartes, ¿a qué retos y qué habilidades desarrollaste sí. Gracias a ellos?
Muchísimas, muchísimas. Pues la verdad es que a veces, al principio de mi servicio social... se sentía como que no avanzábamos, y el equipo de trabajo de la cámara muchas veces sentía, es que ya quiero empezar a armar colecciones, ¿no? Ya quiero empezar a que tenga vida este museo, ¿no? Y de repente por X o Y razón, pues no se podía, ¿no? Y nos atrasaba mucho. Y bueno, también yo hice mi servicio social en el departamento de ingeniería, entonces era la única comunicóloga. Entonces igual, enfrentarte a generaciones igual distintas, porque yo 22 años estaba haciendo mi servicio social y las demás pues ya tenían muchísimos 23 años de experiencia laboral, o sea, tenían lo mismo que yo, pero experiencia profesional, sí. Y pues justamente les decía, o sea, se desconoce mucho el papel que ejercen los comunicólogos en el campo laboral, ¿no? Entonces, no, es que le puedo ayudar en esto y así, ¿no? Uh-huh. Y justamente lo que me llevo aquí en este servicio social es también atreverse a proponer ideas, ¿no? Vale. A también a no solamente de cumplir el rol, de hacer las actividades, sino uh-huh. también atreverse a proponer soluciones, yo creo que también eso de no buscar a veces problemas, sino también buscar soluciones. Claro, bien, no se puede hacer esto, pero tengo esta solución, o sea, hacen estas alternativas.
Salir de la zona de confort.
Exactamente. Sí, exactamente. Definitivamente te enfrentas a mucho, te conoces a ti misma, cosas que no Exacto. sabías que podías desarrollar. Pues tristemente ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Qué gusto poder escucharlas. Pero antes me gustaría, Arely, justamente continuando contigo, ¿cuáles son tus expectativas a futuro a partir de esta experiencia?
Bueno, pues a mí me gustaría convertirme en una gran profesionista de la comunicación, uh-huh. poder también compartir con varias personas que están en esta lección, igual que mi compañera, que están pensando en qué me voy a dedicar a esta vida, uh-huh. también en publicar proyectos sociales, y pues yo creo que seguir con este camino de los proyectos culturales y proyectos sociales.
Muy bien, y en tu caso, Shakira, ¿cuál es tu expectativa de futuro?
Bueno, en mi caso es, primeramente, yo creo que siempre mantenerme con esta misma esencia, porque creo que a medida que luego nos desarrollamos vamos perdiéndonos en quién éramos, en qué era lo que nos hacía ser nosotros, y yo quisiera siempre como tener a Dios presente en mi vida, yo creo en los planes de Dios, y creo que más que nada, aunque ahorita estoy tomando un rumbo que espero que sea muy exitoso, que sea un aprendizaje, que siempre pueda aprender al máximo, y eso es lo que realmente me tendría muy feliz, un lugar en el que siempre pueda estar aprendiendo lo que sea, pero que sea feliz haciéndolo.
Y así va a ser, mi querida Shakira, ya vas a ver que sí, las dos, ¿no?
Sí, ambas contagian el entusiasmo, y qué bueno que quienes nos escuchan se contagien de ese mismo entusiasmo para que participen en los estudios técnicos
Exactamente,
especializados.
Los invitamos ampliamente.
Así es, y también quienes están en licenciatura, pues bueno, que busquen, que no vean el servicio social solo como un trámite, no, es una experiencia que les va a marcar la vida, que a lo mejor va a marcar su rumbo laboral, profesional, así es que, pues, que le den la importancia que debe tener, ¿no? Justamente este foro, qué bueno que existe, que pueden expresar todo y compartir la experiencia que viven en este foro. Y pues bueno, ya casi finalizando, licenciado Lorenzo Rossi, si nos puede dar más información acerca de este foro universitario, recordar las fechas, en dónde se va a realizar, y también para quienes quieran participar en línea, ¿cómo pueden hacerlo?
Gracias, bueno, yo estoy muy contento con el programa de hoy.
Estamos muy contentos.
Nos contagiaron una gran ánimo. Participación de estas dos alumnas de excelencia universitaria. El foro, como mencionábamos al principio de esta emisión, por circunstancias ajenas a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y de la Dirección de Servicio Social, no se llevará a cabo de manera presencial el 9 de abril en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Facultad de Arquitectura, sino en las instalaciones de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en la de Guaé, en el mejor lugar de la universidad, en medio, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería. Los esperamos a todos a partir de las 9:30. Este es un foro abierto al público, es un foro de difusión, de enseñanza de los programas, de que nos compartan esta alegría y este compromiso, que veamos una pequeña muestra de todos los programas que tiene la universidad, una pequeña muestra de todo lo que logra la universidad de manera cotidiana a través del servicio social, del voluntariado y de las prácticas profesionales, y sobre todo este universo tan maravilloso de posibilidades que se están ofreciendo a través de los estudios técnicos especializados. Yo repito, es el miércoles 9 de abril, la cita a las 9:30 en las instalaciones de la de Guay.
Pues muchísimas gracias. Y jueves en línea, desde luego. ¿Cómo pueden accesar a en línea?
Ya hay en el programa un enlace de Zoom, la plataforma, para que los alumnos que van a participar en línea puedan agregarse ahí. También debo mencionar que tanto la inauguración como la primera mesa se transmite por las plataformas de Facebook de la Dirección de Orientación y Atención Educativa, así como en su página de YouTube. Entonces, comunicados vamos a estar, presentes vamos a estar, y con la fiesta de los programas ahí estaremos.
La información también puede venir en la página de la de Guae.
Así es.
Que es www.deguae.unam.mx. Y ahí van a encontrar servicio social y todas las ligas correspondientes.
Así es.
Antes de despedirnos de los micrófonos, quisiéramos que brindaran un mensaje final muy breve para quienes nos acompañaron el día de hoy. Empezamos contigo, Areli.
Pues, antes que todo, invitarlos a que busquen lo que los apasiona, que realmente este es un camino que muchas veces comentábamos antes de iniciar el programa, que hay veces en las que vamos a pasar por el no, pero siempre también hay que ir por el sí, no dejarnos ir por eso. Entonces, continuar y continuar, y recuerden que todo es constante aprendizaje y entonces...
Y crecimiento.
Muchas gracias, Areli Palma, ella es estudiante, ya es egresada de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias.
Primeramente agradecerles por estarnos sintonizando o siguiendo esta transmisión, porque no es sencillo estar tanto tiempo y no es sencillo escucharnos, pero yo creo que espero haber captado, que junto con mi compañera y pues el licenciado hayamos captado su atención para este foro, pero principalmente que no se desanimen, que sigan sueños, porque aunque seamos jóvenes de bachillerato, hablando desde mi propia experiencia, tenemos esas mismas oportunidades, tenemos ese mismo potencial. Entonces creo que ser más pequeños no nos quita la oportunidad de que seamos grandes. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que nosotros nos interesemos en una oportunidad profesional y que no lo dejemos atrás. Hay muchos que a lo mejor tal vez no pudieron, pero si todavía estás en CCH, en prepa, interésate, acércate, pregunta. Casi todos tienen un departamento de opción técnica. Pregunta para que tú puedas tener también estas experiencias que te nutren,
que son maravillosas, y déjenme decirles que muchos alumnos las aprovechan, pero también muchos alumnos no las aprovechan.
Pues bien, llegó el momento de despedirnos tristemente, pero licenciado Rossi, por favor, un mensaje muy breve para,
esperamos,
para nuestra audiencia.
Con mucho gusto, Areli. Gracias por por estar aquí, por la invitación. Los esperamos el 9 de abril presencialmente a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la DEUAE y en línea el jueves 10 de abril.
Muchas gracias. Y bueno, agradecer las llamadas telefónicas que van a concursar por nuestros audífonos a Emir Martínez López, que nos desea buen día y nos felicita. Lo mismo Alex Hernández nos felicita y también participa. Y Adriana Julieta Torres, que también dice felicidades a los participantes y van a participar por el regalo.
También Chalito Enris dice buenos días, excelente inicio de semana, participa por nuestro libro, perdón, por nuestro regalo del día de hoy. También Miriam Verde y Steffi Camacho, que le manda saludos a Arelmi Palma y dice que es una gran labor la que realiza. Pues bueno, vamos a hacer nuestro sorteo, si nos ayudan, ¿quién de las dos nos ayuda a sacar un papel?
El ganador.
El ganador. A ver, entre las dos elijan a nuestro ganador.
Azul o blanco.
A ver,
azul o blanco.
Azul, ¿no? Muy bien.
Si lo leen al aire.
Nuestro ganador o ganadora es.
Es. Alex Hernández.
Muchas felicidades. Agradecemos en los controles. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en el equipo de producción Gustavo Falcón, Daniel Magaña, Miguel Belmont, Fernando Díaz, Alejandro Sosa y Eduardo San Vicente. En la realización y producción general, Miguel González, muchas gracias. Y de esta conducción nos despedimos el día de hoy.
Dora García
y Arely Hernández. Tenemos una cita el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana con nuestro programa Elegir sin miedo, la presión de decidir y el estrés ante la elección de carrera. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.
La clave está en saber hacia dónde te diriges.
Esto fue Brújula en Mano.
Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM.